Primera de Samuel capítulo 15. Y el título de este estudio es Dios desecha a Saúl como rey. Un título interesante, no muy bueno, si lo puedo decir así, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la vida de Saúl. Me gustó mucho el estudio pasado porque se habló acerca de Jonatán. Y cómo Jonatán peleó contra los filisteos, y aún así en su último momento dijo a su padre, debo morir, ¿no? Reconociendo lo que había hecho, a pesar de que tenía la razón, y decirle a su padre, bueno, es que yo no sabía, y poder poner tantas excusas, y tenía el derecho de hacerlo. Sin embargo, nos damos cuenta cómo es que Jonatán se humilló, prácticamente dijo, bueno, si realmente debo de morir, pues que sea así, ¿no? Pero creo que en esos momentos, hermanos, vemos cómo Dios provee un lugar para esa situación y cómo la gente, el pueblo de Israel, defiende a Jonatán y salvan su vida. Pero ahora vamos a ver aquí, en este capítulo 15, Dios desechando a Saúl como rey. Y en este capítulo 15, hermanos, observaremos, si pudiera decirlo así, que las grietas que hemos visto en el carácter de Saúl harán ahora que él caiga. Y aquí vemos la triste historia de un hombre que comenzó bien, que tenía la unción del Espíritu, que tenía el llamado de Dios, pero cuyos defectos finalmente lo destruirían. Y creo que vamos a aprender de él en estos versículos. Pero en la parte número 1, hermanos, del versículo 1 al 16, vamos a ver la batalla ahora contra los amalecitas. Y vamos a comenzar a leer de los primeros 3 versículos y vamos a hacer algunas observaciones. Y vamos a comenzar. Y dice así, del versículo 1 al 3, vamos a ver una orden clara y radical. Destruir a Amalec. Esa era la misión. Y dice el versículo 1, dice: Entonces Samuel dijo a Saúl, el Señor me envió a que te ungiera como por rey sobre su pueblo, sobre Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de quién? Del Señor, date cuenta aquí. Ahora, de que tengamos en este pasaje, pero vemos aquí, hermanos, que aunque Saúl ya había bajado la guardia, si lo pudieran hacer así, ¿no? El Señor envía a Samuel para darle otra oportunidad más de hacer algo bien. Date cuenta aquí, vemos la historia que hemos observado en los estudios pasados, y aún así, cuando comencé una vez más a leer esto, dice, otra vez el Señor le da esa oportunidad. Y vemos aquí, y eso es lo que el Señor siempre, ¿saben qué, hermanos?, hace con sus hijos. Él envía mensajero tras mensajero, nos da la oportunidad tras oportunidad de caminar sabiamente, de vivir con éxito. Pero saben que esas oportunidades de hacer lo correcto llegan a su fin. Al final, como veremos, Saúl simplemente no lo entiende y sus malas decisiones lo destruyen. Por lo tanto, al mirar la historia que tenemos aquí ante nosotros, hermanos, y ver la difícil situación de Saúl, Dios nos diría lo que le dijo a Saúl. Escucha, presta atención, presta oído a mi palabra. Eso es lo que nosotros vamos a observar en esta historia. Versículo 2 dice aquí, así dice el Señor de los ejércitos. Y fíjense lo que dice el Señor. Cuando nosotros escuchamos estas frases, así dice el Señor, es bueno poner atención, porque son palabras del Señor, ¿no? Son palabras directas de Dios. Y dice aquí, yo castigaré a Amalec por lo que hizo a Israel. Cuando se puso contra él en el camino mientras subía de Egipto. Prácticamente había ya un acontecimiento, ya había sucedido algo con estos amalecitas en contra de Israel. Versículo 3 dice, ve, ahora y ataca a Amalek y destruye por completo todo lo que tiene y no te apiades de él. Antes bien, da muerte tanto a hombres como a mujeres, a niños como a niños de pecho, a bueyes como a ovejas, a camellos como a asnos. Ahora, algo interesante aquí, hermanos, que en la Biblia vemos aquí que Amalek es una imagen de ¿qué? De la carne. Pongan esto, hermanos, en su Biblia, Amalek igual a la carne. Y es bien importante. En Deuteronomio capítulo 25, hermanos, se nos dice que los amalecitas atacarían la parte trasera de la manada mientras el pueblo de Israel marchaba por el desierto en su camino hacia la tierra prometida. Ahora, podría pensar, bueno, es una buena técnica militar, si lo pudiera decir así. Y en otras palabras, lo que queríamos observar aquí es que los amalecitas eliminarían a quienes. ¿Quiénes son los que se quedan atrás? Podemos pensar que son los débiles, ¿no? Los enfermos, aquellos ancianos quizás, los niños. Y lo que hacían los amalecitas, dejaban pasar a los más fuertes, hasta que encontraban entonces aquellos grupos que no podían marchar y los entonces acechaban contra ellos. Esa era la táctica de ellos para pelear. ¿Y saben qué, hermanos? Así es exactamente como funciona la carne. Escucha esto. Explota las áreas de nuestras vidas en las que somos débiles o reprimidos. Y en cuanto a las amalecitas que acosaron al pueblo de Israel, Dios dijo, es hora de asestar un golpe mortal a este pueblo. ¿Te das cuenta? Ya era hora, ya no más dejaban o querían que los amalecitas hicieran esto en su pueblo. Ahora, para algunos de los que lean esta historia, esto puede parecer quizás cruel. ¿Cómo? Y nos hacemos la pregunta, ¿cómo podría Dios pedir la destrucción de una civilización entera? Cuando tú lees estos pasajes que Dios dice tienes que destruir hasta el más pequeño, dices, wow, eso sí está doloroso, ¿no? ¿Cómo podemos matar a esas personas inocentes? Un pastor que fue a la guerra, me parece que fue a Vietnam, decía que a veces ellos venían con traumas porque decían que si daban la orden de llegar a una aldea y eliminar a todos, ellos no tenían que tentarse el corazón de dejar a alguien vivo, tenían que eliminar a todos, niños, sea lo que sea. Y es cruel, ¿no lo crees? Una guerra así. Pero algo que podemos entender aquí, hermanos, y ellos preguntan, podría ser esta pregunta, ¿cómo podría Dios pedir la destrucción de toda la civilización entera? Pero ¿sabes qué? Es muy importante entender. Los amalecitas eran que tan corruptos, eran tan contaminados que en realidad se estaban destruyendo a sí mismos en su perversidad y pecado. Y saben que, hermanos, a lo largo del Antiguo Testamento vemos a Dios ordenando la aniquilación de ciertas civilizaciones porque estaban tan corruptas, tan contaminadas, que en realidad fue un acto que pudiéramos decir es un acto de misericordia por su parte, sacarlas de esa miseria. Y a veces cuando estaba observando esto, bueno, creo que es importante. ¿Por qué? Porque si vemos que los amalecitas son igual que la carne, ¿verdad? Es un simbolismo. Tenemos que eliminar a todos. Pero a veces nosotros queremos y nos tentamos el corazón de decir, a este no, porque no sé qué me da. Mejor lo voy a guardar, ¿verdad? Y estamos hablando de la carne, hermanos. Estamos hablando del pecado. Y entonces podría ser trágico más adelante. Y lo vamos a ver en esta historia. Y el Señor lo que quiere decir aquí es, tenemos que aniquilar todo. No debemos de dejar nada. Y lo vamos a ver. Pero vamos a ver el versículo 4 ahora. 4 al 6, aquí Saúl se prepara para el ataque contra los amalecitas. Versículo 4 dice, entonces Saúl convocó a todo el pueblo y los contó en Telaim. 200,000 soldados de a pie y 10,000 hombres de Judá. Saúl fue a la ciudad de Amalec y se emboscó en el valle. Y dijo Saúl a los kenitas, váyanse, apártense, desciendan de entre los amalecitas para que yo no los destruya junto con ellos. Porque ustedes mostraron misericordia a todos los israelitas cuando subían de Egipto. Entonces los kenitas se apartaron de entre los amalecitas. Date cuenta que había este grupo de quienes, de los kenitas, ¿no? Estaban ahí y dijeron, ¿saben qué? Hagan su lado porque aquí va a correr la sangre, en pocas palabras, ¿no? Y no queremos que sean parte de esto. Aunque los kenitas eran vecinos de los amalecitas, como podemos observar, aquí habían mostrado bondad hacia Israel. Y quizás porque Jetro, no sé si ustedes conocieron a Jetro, el suegro de quién, de Moisés, ¿verdad? Era cananeo. Entonces había relación ahí. Entonces podía ser que entonces había esa bondad de parte de ellos. Y Saúl aquí, hermanos, les advirtió, no queremos que queden atrapados en medio de esta guerra con estos chicos malos amalecitas. Sabiamente hicieron caso los kenitas a la advertencia de Saúl. ¿Y qué hicieron? Se marcharon. Dijeron, ok, vámonos, porque aquí va a haber guerra. Pero del 7 al 9 ahora vemos Saúl atacando a los amalecitas. Versículo 7 dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila en dirección a Shur, que está al oriente de Egipto. Ahora date cuenta aquí el versículo 8. ¿Capturó vivo a quién? A Gag, que era rey de los amalecitas, y destruyó por completo todo el pueblo a filo de espada. Y aquí viene lo interesante. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir por completo, pero todo lo despreciable y sin valor, ¿qué es lo que pasó? Lo destruyeron totalmente. Bueno, quizás fue fácil, ¿no? Bueno, no tiene valor, pues destruyámoslo, ¿verdad? Pero esto, eso sí no, esto es valioso. Y es lo que ellos entonces acordaron en guardar. Ahora, algo interesante aquí en nombre de Agag, que es bueno poder nosotros ver. El nombre de Agag significa literalmente venceré. Eso es lo que significa Agag. Y vaya nombrecito, ¿no? Qué gran nombre para el rey de la carne, si lo pudiera decir así. Venceré, tendré éxito, no seré aniquilado ni eliminado fácilmente, pudiera pensar. ¿Y saben lo que pasó, hermanos? Saúl perdonó a Agag, el rey de la carne, si lo pudiera decir así. ¿Saben qué? Lo que resultará ser un error muy costoso. Y como observamos, debido a que Saúl no destruyó por completo a los amalecitas, ¿saben qué, hermanos? Años más tarde, cuando se ha herido en el monte Gilboa, Saúl, en una batalla contra los filisteos, ¿saben lo que va a suceder? Será un amalecita quien finalmente lo atravesara con una espada. Como vemos en 2 Samuel capítulo 1, versículo 6. ¿Te das cuenta de lo que puede hacer la carne? Si nosotros no lo destruimos, entonces atravesará una espada a nosotros y nos matará. Y qué gran ilustración. Si no mato la carne me matará a mí. Y eso debemos de preguntarle a Saúl. Pensó que podía controlar a Agag, pero descubrió que los descendientes de Agag, finalmente, ¿qué pasó? Lo destruyeron. Si piensas eso, hermano, ¿por qué has destruido ciertos aspectos de tu carne y tienes a Agag encadenado quizás? No tienes de qué preocuparte, pero ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado. Agag resultará ser alguien que da a luz otra tendencia carnal que va a qué? Te va a acabar. Y vemos aquí en la historia un par de cientos de años después, hermanos, y vamos a llegar a ese lugar, en esa historia. Llegamos a la famosa historia de Esther, ¿verdad? El libro de Esther trata de un villano llamado Amán. Y lo vamos a ver más en el futuro. Amán, que estaba decidido a destruir a los judíos. Amán era agageo. ¿Y por qué digo agageo? Porque era descendiente de Agag. Vemos Esther 3:1. Así, más de 200 años después de Saúl, la nación siente las ramificaciones de su fracaso en tratar con la carne. A veces caemos en la necedad de Saúl. Pensamos que tenemos nuestra carne bajo control, pero no nos damos cuenta de que nuestra incapacidad para afrontarlo por completo tendrá ramificaciones en nuestros hijos, nietos, amigos, vecinos y la familia de la iglesia, tal vez incluso años después. Y eso es lo que podría suceder, hermanos. Versículo del 10 a 11, ahora vamos a ver el mensaje de Dios para Samuel. Entonces vino la palabra del Señor. ¿A quién, hermanos? A Samuel. Y fíjense lo que dice en el versículo 11. Me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel, ¿qué es lo que pasó? Se conmovió. Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Ahora, ¿cómo me gusta aquí, hermanos, el corazón de Samuel? Date cuenta aquí, él no estaba enojado. Él no pisoteó la habitación ni dio golpes contra la pared por el enojo, el coraje. ¿Saben qué? Samuel simplemente estaba, ¿qué? Desconsolado. Su corazón estaba ese dolor por el hecho de ver a Saúl de esa manera. Versículo 12 al 13, ahora vemos aquí, Saúl saluda a Samuel. Versículo 12 dice, y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl. Y se le dio aviso a Samuel, Saúl se ha ido a Carmel, donde se ha levantado un monumento para sí. Y dando la vuelta, ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Entonces Samuel vino a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito seas del Señor. He cumplido el mandamiento del Señor. Date cuenta el 14, aquí Saúl explica su pecado a Samuel. Pero Samuel dijo, ¿qué es este balido de ovejas en mis oídos? ¿Y el mugido de bueyes que oigo? Y Saúl respondió, los han traído a los de los amalecitas, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de los bueyes para sacrificar al Señor tu Dios. Pero lo demás lo destruimos por completo. Date cuenta aquí la contestación de Saúl. Suena bien, ¿no? Si no lees el contexto, si no lees lo que Dios le dijo a Saúl que hiciera. Es como si dijera, oh, alabado sea el Señor, aleluya, gloria a Dios, he tenido victoria, dijo Saúl. Pero su palabrería espiritual apenas se podía escuchar por encima de ese balido o de ese rugir de los animales, de esas ovejas que se suponía que habían destruido, ¿verdad? Date cuenta cómo se dio cuenta Samuel. Versículo 16 dijo, dijo entonces Samuel a Saúl, espera, déjame declararte lo que el Señor me dijo anoche. Y él le dijo, habla. Y vemos aquí en la parte número 2, Saúl es desechado como rey. Y del 17 al 21 vemos la acusación contra Saúl y su débil defensa. Date cuenta el versículo 17. Y Samuel dijo, ¿no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ungió sobre rey sobre Israel. Ahora, vemos aquí, y un pasaje interesante para poder observar este versículo, hermanos, es en Santiago 4:10, que dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Eso es lo que declara Santiago. Y aquí vemos que fue cuando Saúl era pequeño ante sus propios ojos que Dios lo eligió para ser rey. Y vemos aquí que la humildad genera, ¿qué? Productividad. Pero ¿sabes qué? La humildad ya no era parte del carácter de Saúl. ¿Te das cuenta? Eso ya se había ido de Saúl. Versículo 18 dice, y que el Señor te envió en una misión y te dijo, ve, destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean, ¿qué? Exterminados. O sea que Samuel lo está exhortando, dice, ¿no te dijo Dios que tenías que destruir todo? Y versículo 19 vemos y dice, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Ahora date cuenta de la contestación de Saúl en el versículo 20. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Pero el pueblo, ¿ya te das cuenta? Le echa la culpa. Siempre tienen a echarle la culpa a otra persona, ¿no? Pero la mujer, Señor, y tantas cosas. Y dice, pero el pueblo tomó el botín, ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema. Anatema es maldición. Para ofrecer sacrificio al Señor, tu Dios, en Gilgal. Date cuenta aquí hasta cuando dice tu Dios, ¿verdad? Ya no lo hace parte de él. Y en pocas palabras, aquí está Saúl insistiendo, no me culpes, yo no tengo la culpa. Es culpa de la gente, no mía, ¿verdad? Eso tienen a hacer. La gente todavía dice esto. Mis padres, mis abuelos, o mi maestra de jardín de infantes, son la razón por la que tengo estos problemas carnales y malas tendencias, ¿verdad? Es mi abuelo que tomaba mucho y por eso yo estoy aquí igual. No. Y se tiende a decir esto. El versículo 22 al 23, ahora vemos Samuel profetiza el juicio de Dios contra el rey Saúl. Y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiende? El obedecer es mejor que un sacrificio. Date cuenta aquí. Y el prestar atención que la grasa de los carneros. Muchas personas, como podemos observar en la vida, dan donaciones, ¿verdad? Y organizaciones benéficas o a un ministerio para calmar una conciencia quizás culpable o parecer más desinteresados de lo que son. Pero como podemos ver aquí, hermanos, obedecer es infinitamente más importante que dar. ¿Por qué? Porque la obediencia no es egoísta. Versículo 23 vemos aquí. Porque la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Por cuanto tú has desechado la palabra del Señor, date cuenta, Él también te ha desechado para que no seas ¿qué? Rey. Y aquí vemos Saúl rechazado por el Señor. Y observamos aquí, hermanos, y lo más probable es que el margen de su Biblia traduzca la palabra brujería, ¿no? No sé si ustedes tienen ahí brujería como adivinación. Pero aquí vemos que la rebelión es como brujería, porque cuando me rebelo, básicamente digo, Señor, adivinaré, determinaré lo que es mejor para mí, ¿verdad? Y tú tomas la decisión, según este texto. La rebelión contra el Señor equivale a involucrarse con lo oculto. Muy importante de poder notar, según el contexto, según este texto, la rebelión contra el Señor equivale a involucrarse con lo oculto. A causa de esto, Saúl perdió su reino. Y del 24 al 25, vemos aquí el débil esfuerzo de Saúl por arrepentirse. Fíjense lo que sucede. Versículo 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Y date cuenta aquí, incluso en su confesión, Saúl aún todavía puso excusas. Debería haber dicho simplemente, ¿sabes qué? He pecado, me equivoqué y punto, ¿verdad? Y reconozco. Pero ¿sabes qué? En cambio, añadió aquí, pecado, pero porque, y vemos aquí, si empiezo a justificar porque tengo una tendencia pecaminosa, entonces estoy en problemas. Necesito solamente decir, pequé, ¿verdad? Y a veces tendemos a, aún así, tratar de dar un porqué para tratar de excusarse. Versículo 25 ahora dice, ahora pues, dice, te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Luego vemos aquí del 26 al 31, vemos el rechazo de Dios hacia Saúl como rey de Israel en definitivo. Y el 26 dice, pero Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque has que desechado la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo, hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Y aquí observamos, hermanos, que el reino le iba a ser quitado de Saúl y se iba a entregar a su vecino, si lo pudiera decir así. Cuando pensamos en el vecino, pero ¿por qué el vecino, verdad? Y este vecino sería, por supuesto, David. ¿Te das cuenta? Es lo que iba a suceder. Luego el 29 dice, también la gloria de Israel no mentirá ni cambiará su propósito, porque él no es hombre, y estamos hablando de Dios, porque Dios no es hombre para que cambie de propósito. En pocas palabras, Dios no se arrepiente, es decir, él no cambia de opinión. Dios nunca dice, ups, voy por el camino equivocado, ¿verdad? Nunca dice eso. ¿Será mejor que cambie de dirección? No, él no dice eso. Como Dios nunca comete un error, no necesita Dios arrepentirse. El 30, versículo aquí dice, Saúl respondió, he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. Volvió Samuel tras Saúl y Saúl adoró al Señor. Y aquí le dijo Saúl a Samuel, ven conmigo a adorar a tu Dios. refiriéndose a Dios como el Dios de quién, de Samuel, ¿no? Ya no dice, vamos a adorar a nuestro Dios, sino vamos a adorar a tu Dios, ¿verdad? Y es algo que podemos ver, esa distancia que Saúl tiene ahora. Y evidentemente, bueno, ya no es el Dios de Saúl, como lo podemos observar. Y 32 y 33, vemos aquí, Samuel lleva a cabo la voluntad de Dios. Entonces Samuel dijo, tráigame a Agag, rey de los amalecitas. Y Agag vino a él alegremente, date cuenta, bien contento, que me van a hacer una fiesta, ¿no? Y Agag dijo, ciertamente la amargura de la muerte ha pasado ya, ¿no? Todo contento, ¿verdad? Pero Samuel dijo, como tu espada ha dejado a las mujeres sin hijos, así también tu madre será sin hijo entre las mujeres. Y Samuel despedazó a Agag delante del Señor en Gilgal. ¡Wow! ¡Qué tremendo, ¿no? Agag, ¡wow! A veces, quizás Agag se preguntó, bueno, no podemos nosotros llevarnos todo bien, ¿verdad? Todo va a estar bien, ¿verdad? Quizás podría preguntar acá. Así como la carne siempre intenta llegar a un acuerdo con nosotros, ¿verdad? Oh, está bien, ¿no? Puedes estar en la iglesia, pero podemos hacer las paces, ¿no? Es lo que podía la carne decirte a ti. Tú dices, ah, sí, tienes razón. Pero vemos aquí que Samuel le asestó un golpe mortal a este representante de la carne, a Agag. Y nosotros también, hermanos, debemos hacerlo. No debemos tentarnos el corazón. Aunque vengan así como Agag, contentos, ¿verdad? ¡Oh! Estoy aquí una vez más. Y dale el sartenazo ahí. ¡No! Así como vemos en la vida y como Samuel lo hizo con Agag. Vemos del 34 al 35 la trágica separación entre Samuel y Saúl. Date cuenta aquí, todo, cómo todo se torna tras una desobediencia. ¿Te das cuenta? Versículo 34 dice, luego Samuel se fue a Ramá, pero Saúl subió a su casa en Gibea de Saúl. Y date cuenta el 35, Samuel no vio más a Saúl mientras vivió. O sea que prácticamente fue sus últimos tiempos con él. Samuel ya no vio más a Saúl. ¿Y saben qué? Samuel lloraba por Saúl. Realmente Samuel le dolió en su corazón. Pues el Señor se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora, en el versículo 29, hermanos, leemos que el Señor no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Es lo que acabamos de observar. La palabra aquí arrepentirse puede significar cambiar de dirección. Porque cuando lees aquí dices, oh, entonces Dios se puede arrepentir, ¿verdad? Pero no, puede significar cambiar de dirección, o puede significar, como ocurre 41 veces en el Antiguo Testamento, arrepentirse. Dios simplemente está lamentando que el pueblo exigiera un rey, como observamos en Deuteronomio 17:15. ¿Se acuerdan que Israel pidió un rey? Pero en Deuteronomio 17:15, ¿sabes qué? Se hace provisión para un rey. Pero el pueblo se adelantó a Dios, porque el rey que él asignaba, ¿saben quién iba a ser? David. David. Sin embargo, ¿qué es lo que hizo el pueblo? Se adelantó en las cosas de Dios. Y vemos lo que sucede. Y quizás esa sea una palabra para algunos de nosotros. Lo que acabamos de leer en Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá que los deseos de tu corazón. Es lo que nos dice. Nos aferramos a este versículo y lo reclamamos como debíamos hacerlo, pero no fuera de su contexto. Porque tres versículos antes, hermanos, David nos dice que esperemos pacientemente en Dios. Debemos esperar. La vida cristiana es un tiempo de ¿qué? De espera. Es un tiempo de espera. ¿Y sabes qué? Dios tiene. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y una gran parte de esto, ¿sabes lo que requiere, hermanos? Mucha paciencia. Mucha paciencia. ¿Y saben qué? Si nosotros queremos adelantarnos, vamos a cometer los mismos errores que Saúl. Él no esperó y quiso hacerla también de sacerdote, que no era su trabajo. Cosas que fue una tras otra de errores. Y creo que debemos nosotros simplemente ser pacientes en esperar. No debemos de adelantarnos a Dios. ¿Por qué? Sino porque vamos a terminar con Ismael en lugar de Isaac. ¿Se acuerdan? Y ahorita es los problemas en el Medio Oriente. Todo eso es acarreado por eso, hermanos. Si realmente hubieran esperado a Isaac, no tuviésemos esos problemas de los Hamás, del Yihad y todas esas personas. ¿Por qué? Por un error de no haber esperado. O también aquí, con Saúl en lugar de David. Y creo que es una lección recurrente a lo largo de las Escrituras. Hay muchos pasajes que podemos observar de este tipo de cosas. Salmos 27, Proverbios 20, Isaías 40, Jeremías 14, Lamentaciones 3, Oseas 12, Miqueas 7, Habacuc 2, Sofonías 3, Hechos 1, Romanos 8, Tesalonicenses 1, y todo es acerca de esperar. Hay mucho de poder nosotros observar en la palabra de Dios. Así es que, hermanos, esperemos en el Señor. En cualquier situación que suceda en nuestras vidas, no debemos de adelantarnos. Nosotros debemos de estar que obedientes a la voz del Señor. Y no pienses que el Señor se está tardando. Dios tiene un plan muy especial y debemos nosotros seguirlo. Porque si nosotros no lo hacemos, hermanos, entonces vamos a estar en la misma situación que Saúl. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de esta historia, Señor, vemos la vida de Saúl. Y Padre, lo que es también para nosotros esa lucha contra la carne, Señor. Y Padre, aprendemos que debemos nosotros de exterminar todo, Señor, en cuanto a la carne. Y Padre, venimos ante ti, Señor, y que podamos nosotros examinar nuestro corazón, Padre, y poder no tener piedad en cuanto a eso, sino podamos nosotros, como hijos e hijas de Dios, eliminar todo, Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque al salir de este lugar, Señor, hemos aprendido algo muy importante en la vida, Señor, en la vida cristiana, de poder eliminar el pecado en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, y Padre, en Cristo Jesús oramos y todos decimos amén y amén.